Salud, Diego, buenos días.
Pues a ver si somos capaces de llenar de paz y armonía las antenas de Gente Radio y transmitírselo a la población de Tenerife, aprovechar que el Papa viene aquí con ese discurso que está compartiendo con todos nosotros, y qué envidia me da que no haya gente de ese nivel, con esa altura de mira. No sé si opinaréis igual que yo, pero yo lo tengo cada vez más claro. Este hombre me está sorprendiendo gratamente, y la verdad hace falta que en el mundo haya líderes que piensen en las personas antes que en los intereses ideológicos, incluso de las creencias religiosas. ¿Qué te está pareciendo lo que está compartiendo con todos nosotros el Santo Padre?
Añadiría a lo que acabas de reflexionar que se da una situación, se da un caldo de cultivo extraordinario para que su mensaje y para que su figura cobre todavía mayor dimensión, mayor relieve, en el sentido de que en un mundo sobresaltado, vamos a dejarlo así, convulso, desde luego, que aporte a alguien sensatez, se convierte en una referencia de primerísimo nivel, de primerísimo orden, ¿no? Y su comportamiento, su manera de ser, su desenvolvimiento social, le dije en un auténtico líder, ¿no? Yo creo que el mundo está tan necesitado de una persona así, o de personas en plural, de personas así, que no cabe duda no solo gana fe, no solo gana creencia, no solo gana sobre todo afecto, sino que también el respeto que se merece, pues, una figura religiosa, política, de primer orden, como hemos dicho, ¿no? Justamente lo contrario de lo que ocurre con el presidente de los Estados Unidos, por no poner una comparación, un ejemplo, sino...
Pero sí se ha convertido en un opositor al trumpismo, además desde el respeto, desde la educación, claro, desde el buen hacer, ¿no?
Claro, pero mientras uno debería ejercer, en el caso de los Estados Unidos, un liderazgo, bueno, pues que se corresponde con el papel de ese país, con todo lo que significa el imperio yanqui, pues justamente lo contrario. Este, sin ese imperio y sin los recursos de los que hace gala el señor Trump, pues se convierte en un pescador de hombres, por si me permiten el símil, ¿no? Religioso, para tratar de establecer una afinidad y un papel que se va ganando día a día. Por eso este viaje a España, Canarias, es histórico, y por eso se hablará de un antes y un después, y sobre todo se recordará las celebraciones que ha tenido la visita, se recordarán con mucho agrado, sencillamente porque revelan la dimensión, revelan el auténtico papel que le corresponde a una figura político-religiosa de esta magnitud.
Pues habrá que escuchar al Papa, independientemente de que seamos cristianos, católicos o profesemos cualquier fe, porque la verdad es que los discursos del Papa, sinceramente, además de los del aborto, aparte de los del aborto y la eutanasia, el resto del discurso yo creo que es comprable 100% por cualquier persona de este país, ¿no?
Por supuesto, hasta los más incrédulos o los más reacios a admitir la dimensión de esa figura, la del Papa, pues han tenido que reconocer que sus mensajes convencen, persuaden, y independientemente de los problemas que han existido en la visita, especialmente en Canarias, ¿no?, de si atendió o no atendió a determinados colectivos, o fueron incluidos o no fueron en las solicitudes de audiencias que fueron manifestadas, pues yo creo que eso refleja que los mensajes, cuando están bien razonados, bien dichos, bien pronunciados, además en español, para que no haya ninguna duda de su comprensión, ¿no? Yo creo que cuando eso ocurre, estamos ante una revitalización de la fe, por un lado, y también ante la necesidad de creer en algo que la población la tiene.
Estábamos carentes de líderes internacionales, y ojalá este hombre se mantenga en ese discurso tan conciliador, tan huyendo de la radicalidad y tan anteponiendo a la persona, al humanismo, que estamos muy necesitados en este planeta de este tipo de discurso.
Y yo diría, Diego, que sobre todo tan actual, es decir...
Sí, total. Hay que recordar que su primera encíclica ha sido sobre la inteligencia artificial y los riesgos que corre el ser humano de no usar esa tecnología correctamente.
por ejemplo, Magnífica Humanities. Yo creo que eso pone de relieve que estamos ante un papa de nuestro tiempo, estamos ante una figura esencial que es heredera de quienes también mostraron sensibilidad, sobre todo en esos temas de humanidad, de cercanía y de afecto, y que son conscientes, la Iglesia es consciente de la importancia que tiene en estos momentos históricos para unir al mundo, para transmitir valores y sobre todo las ganas de que se convierta el Papa en una referencia vital para el futuro, ¿no?
Pues yo, fíjate tú, que soy bastante ingenuo a veces, ¿no? Y creo mucho en el ser humano, en la persona. Yo creo que todo el mundo que viene a este planeta tiene una parte buena desde que nace, y que después la sociedad es la que va torciendo a las personas. No es broma, ¿eh? Lo voy a decir, vamos, te lo voy a contar a ti porque se me ha venido a la cabeza. He soñado esta noche y es tremendo, ¿no? Me ha parecido un sueño precioso, ¿no? El Papa organizando una reunión con el máximo líder del Islam, intentando trasladar que podemos convivir todos en paz y armonía y que olvidemos ya las rencillas de la historia, que el futuro pasa por una cordialidad entre los que vivimos en este planeta, independientemente en quién creamos, ¿no? El sueño siempre no es tan claro como lo acabo de decir, pero sí visualizar, viendo en la sala de mi casa, una retransmisión por la televisión donde el Papa y Khomeini, que está más muerto que la madre que parió, pero y Khomeini allí entablando una conversación. Esto es imposible de que se pueda plantear.
No. El sueño tiene sentido, ¿no? Cuando lo expresas y lo manifiestas así, en mi opinión, estás reflejando un poco lo que dijimos antes, la sensibilidad, la receptividad ante una obra que es una visita y que es una manifestación de fervor, de expresión y sobre todo de realismo con el que afrontar el mundo en el que nos encontramos. Esto es lo positivo. De manera que hay que felicitar a quien ha tenido ese sueño y es capaz ahora de expresarlo, plasmarlo y sobre todo tratar de que se cumpla, de alguna manera.
Ojalá. Sería la mejor noticia que uno puede esperar, que el mundo vaya por la senda de la paz, de la armonía, del diálogo, de huir de las radicalidades y de poner en el centro del objetivo de futuro el respeto al ser humano y el entendimiento entre todos nosotros. Prefiero que, igual que en las últimas semanas, para mí ha sido muy, 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 muy gratificante ver cómo la figura del Papa emergía, y una persona que había estado bastante en silencio los primeros meses de su pontificado está cobrando una relevancia importante con esta visita a España y estos discursos tan contundentes y tan claros. También he sufrido, por otra parte, una decepción enorme, porque he de reconocer que a mí Zapatero no me generaba simpatías, pero me pareció una persona honorable, una persona honrada, una persona trabajadora, ¿no? Más o menos podía tener discrepancias con él y tenía algunas dudas sobre su comportamiento a nivel internacional, pero siempre pensaba que era una buena persona, que iba buscando, pues, aquello, cuando le llamaban Bambi, ¿no? Que era una persona que llegó a la política española evitando el enfrentamiento, buscando el diálogo y tal. He sufrido una grandísima decepción porque ya pase lo que pase judicialmente hablando, la figura de Zapatero ha sido demolida en las últimas semanas.
Sí, ya Zapatero ha sido condenado, así de rotundo, ¿no? Sin todavía casi imputársele las comisiones delictivas que se le pueden atribuir y ante las que hay que guardar siempre la presunción de inocencia. Pero es lo propio de este clima social que se vive en nuestro país, absolutamente alocado, y que representa un encono y una crispación permanente, con mezcla de elementos reales, sociales, políticos, con una mezcla de maniobras, vamos a llamarlas así, judiciales, ¿no? Vamos a ver en qué concluye esta fase inicial en la que se le atribuyen estas comisiones delictivas y las averiguaciones o investigaciones que se están llevando a cabo para, por ejemplo, determinar el origen de las joyas que se han incautado. Yo creo que las impresiones que has manifestado de Zapatero con respecto a su comportamiento político se pueden, se deben mantener mientras la inocencia, esa presunción se plasme, ¿no?
Es difícil, Salvador. El ejercicio de la presunción de inocencia, yo tengo que reconocer que en este caso está siendo difícil. Yo me estoy dejando llevar por las evidencias y sobre todo porque a lo mejor tenía puesto en un pedestal a Zapatero y ya en su personalidad que yo pensaba que era, como pensaba que yo era, ya todo esto no me cuadra. Pase lo que pase, pase lo que pase. De verdad, es un sentimiento no de profunda tristeza, pero sí de una gran decepción.
Sí, sí, esas impresiones son las que puede tener muchísima gente, teniendo en cuenta que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido pues, una referencia dentro del propio socialismo español.
El único gobierno de la democracia que no ha tenido ningún caso de corrupción alrededor, durante 8 años.
Sí.
Eso no, acabó con ETA, o participó en acabar con ETA, bajo su gobierno, se acabó con ETA. Trajo una modernidad, un paso adelante en la modernización de este país muy importante. Es decir, todo eso hay que reconocérselo como al emérito campechano, que resulta que no ha sido tan campechano ni tan emérito, pues también hay que reconocerle que participó en la historia de este país en términos muy positivos. Pero eso no quita para decir que el paso por la historia de este país, al final, pues a mí me da pena de que gente como el emérito y gente como Zapatero vayan a quedar como van a quedar.
Sí, entonces toda esa labor y esa aportación, contribución social que han hecho y que han protagonizado personalmente en respectivas responsabilidades, pues prácticamente se va no solo a evaporar, se va a diluir, sino que van a tener una mancha considerable. Lo que sí debemos es reflexionar sobre la crueldad con que se trata a las personas en un momento, en un trance como el que estamos, digamos, viviendo, en caso concreto de Rodríguez Zapatero, la crueldad de esta de este estado de ánimo tan soliviantado y de este acoso permanente, ¿no? Pero eso será objeto de análisis cuando concluye y se sepa algo más concreto sobre la suerte judicial, en este caso, que la guarda.
Que, escúchame, Salvador, acaba de publicar el periódico El País, que no es sospechoso de nada.
Sí, hombre, sí es sospechoso. El país ya protagoniza un cambio de tendencia, vamos a decir, en fin, en este caso empresarial, que va por otros derroteros.
Bueno, pues mira, también lo ha publicado el diario.es, ya me salió el banner del País y el diario. Y los dos coinciden, ¿eh? El portavoz de Zapatero pide perdón por haber inducido a error sobre la valoración de las joyas, por haber dado un valor entre 30 y 50 mil euros y que judicialmente se hayan valorado en 1,3 millones. El País y también el diario.es, con lo cual esto es verdad. lo tiene complicado. ¿Cómo va a explicar Zapatero? Porque esto no es una ninguna tontería, ¿no? 1,3 millones en joyas en una caja fuerte, en la oficina de un expresidente del gobierno y que diga que es una herencia, que están valoradas en 30 a 50 mil euros y después un perito que han tardado en hacerlo porque sabía el juez que este tema era delicado, que como mínimo valen 1.300.000 euros, es que Zapatero también está mintiendo.
Tal como se plantea, sí. Pues sí, digamos que sí.
Sí, ya, si pide perdón es porque ha inducido error y decir que todo es una... Sí. Es que todo esto...
Y sin embargo, no se dice nada ni en el diario El País ni en el otro diario.es. No se dice nada de la implicación, del interés del gobierno de los Estados Unidos, de algunos organismos de aquel país sobre intervenciones de aparatos telefónicos y cosas de estas. ¿No se dice nada?
No, de momento están veremos, ¿no? Porque la defensa de Zapatero quiere invalidar ese volcado de Rodolfo Reyes.
Bueno, aguardemos también a ver qué pasa con eso.
Yo también quisiera creer en eso, Salvador, de verdad que quisiera creer, pero se está cerrando el círculo tanto, a pesar de la conspiración de los Estados Unidos, de la derecha israelí, de la derecha española en contra de la figura Zapatero, está claro que hay intereses que quieren demoler esa figura, pero si no hubiera dónde rascar, a mí me mandan a la UCO a mi casa y me mandan y yo no, a mí no me encuentro nada de eso. ¿Saben? No tienen de dónde tirar, no tienen ningún hilito. Y por desgracia, de actividades Zapatero en los últimos años, hay muchos hilitos de los que tirar.
Bueno, eso...
Vamos a ver, yo me da pena porque igual que ha crecido mucho mi apreciación del Papa, ha decrecido muchísimo la de Zapatero. Y esto me da muchísima pena. Porque otras cosas que pasan en la política nacional, que están en el día a día, pues mira, uno se espera cualquier cosa. Pero hay referentes. Yo no te digo que a Zapatero lo tuviese al nivel de Julio Anguita, ¿no? Pero sí me pareció un tipo honorable, un tipo trabajador, un tipo decente, ¿no? Que estamos escasos también de esa figura. Entonces, que te quiten ese pilar y dices, oye, es que la basura llegaba a todos los niveles... desde hace muchos años, ¿no? Y me duele, aunque ya te digo que no soy un tipo que te simpatice con Zapatero, aunque le voté en las primeras elecciones, cuando lo del atentado a Atocha y el Prestige, que me hincharon las narices, Aznar y sus sucesores. Pero no comulgo con la manera de actuar políticamente de Zapatero. Pero me duele que un referente de la política, de la transición de este país, esté acabando como está acabando. Y va a ir a peor, ¿eh? Y te reconozco que el enemigo es ¿quién es? El enemigo es ese que estamos hablando, la ultraderecha radical, y va a tirar todo lo que pueda contra él. Porque ha demostrado debilidad y es su enemigo. Eso está claro. Pero es que si no hubiese de dónde rascar, Salvador, no estarían rascando. Estarían rascándole a otro.
Es muy respetable todo lo que dice y es lógico el estado de suspicacia o de sospecha que en el conjunto de la exposición plantea, ¿no? Porque son evidentemente informaciones que van concordando distintos aspectos, incluso los temporales, y que reflejan en todo caso un comportamiento que poco se corresponde, ¿no?, con una figura política de primer nivel, ¿no? Entonces, y sobre todo lo más preocupante, lo que yo añadiría a tu cuadro, lo más preocupante es cómo afrontan la reparación y la reconstrucción de todo lo que está pasando. Es decir, le quedan al PSOE elementos, personas, valores que sean capaces de afrontar toda una estrategia no personal, no política partidaria, sino su conjunto, ¿no? Porque no nos engañemos que no se trata de daño al partido, que también, sino al conjunto de lo que representa, de lo que ha significado el socialismo en el comportamiento de los españoles y de la historia del propio país, ¿no? Y esto es, sobre todo, a mi juicio, lo más inquietante. ¿Qué va a ser el futuro en estas condiciones, ¿no?